Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Kutxa te ofrece la información deportiva del día.
Información deportiva que comienza con el Club Atlético Osasuna, con el conjunto rojillo que ha realizado esta mañana en Tajonar una nueva sesión de entrenamiento para preparar el partido del domingo a las 9 en Anoeta contra la Real Sociedad. Un partido en el que los de Alessio Lisi van a intentar hacer bueno el punto logrado frente al Mallorca, ya sabes, después de ir perdiendo 0-2 en el Estadio del Sadar. Un encuentro, el de este domingo en San Sebastián, para el que Alessio Lisi no puede contar con ninguno de los dos García. Ya sabes que Rubén García vio la quinta amarilla frente al Mallorca y que Raúl García de Haro fue expulsado, vio la cartulina roja y por lo tanto estará sancionado para este partido. Dos bajas, dos ausencias de un habitual titular y de un habitual sustitución del conjunto rojillo. Por cierto, en el entrenamiento de esta mañana, Raúl García de Haro, con permiso del club, no ha participado en la sesión a causa de un asunto personal y además ya sabes que Iker Benito va poco a poco dando pasos y acercándose a recuperarse y a estar a las órdenes de Alessio Lisi y disponible, aunque todavía le quedan varias semanas. Un partido, el del domingo, que puede ser incluso una pequeña revancha de lo que sucedía en la eliminatoria de la Copa del Rey después de que Osasuna fuese ganando 0-2 y acabase perdiendo frente a la Real Sociedad. A partir de las 3:30 vamos a hablar de deporte adaptado, pero también vamos a hablar en esta ocasión de la importancia de los ejercicios de fuerza cuando una mujer está embarazada.
Se ha demostrado que las mujeres que hacen ejercicio de manera regular durante el embarazo no solamente tienen un mejor parto, sino que también todas, digamos, las posibilidades de que se complique el embarazo o en este caso el parto como tal, por ejemplo, el uso de instrumental, el uso de incluso de inducción del parto y todos estos, digamos, fenómenos que pueden aparecer en el momento del alumbramiento, se vean mitigados por una actividad física saludable, porque la madre, por ejemplo, haga la ganancia de peso que es lo recomendado, incluso acompañado de otras medidas higiénico-dietéticas, el parto puede ser un poco más saludable, llamémoslo de alguna manera.
Y también vamos a hablar, en esa sección de ciencia y deporte, vamos a conocer la singularidad o por qué es tan especial los deportes de invierno.
Y nos encontramos con unos entornos físicos donde el rozamiento es absolutamente diferente. Sobre agua helada, el rozamiento cambia, cambia a disminuir, o sea, disminuye enormemente. Entonces eso genera, por un lado, sorpresa, ¿no? Unas situaciones que hay que gestionar diferentes, pero por otro lado es muy divertido, porque esa disminución del rozamiento hace que puedas conseguir con menos esfuerzo pues movimientos más largos,
mayor velocidad,
que eso siempre nos divierte.
Son divertidos. Hay gente que incluso se ríe de cuando se caen, que eso no es la parte divertida, sino por las velocidades que alcanzan tanto con patines, con esquís o incluso con esos bobsleigh, con esos especie de trineos que utilizan. Soy Alberto Sanz y escuchas Deportes COPE Navarra.
¿Podré decidir qué día me pasan la hipoteca? ¿O disminuir la cuota si tenemos un imprevisto? ¿Y aumentarla si vamos mejor? Con la hipoteca flexible de Laboral Kutxa, tú decides el día de pago y eliges cuánto pagas. Laboral Kutxa, hay otra forma. Más información en oficinas o en laboralkutxa.com.
Ya sabes que el domingo a las 9 tenemos partidazo desde las 8:30 con la previa y desde las 9 con esa retransmisión. Tendremos en tiempo de juego navarro con Luis Echenique ese Real Sociedad Osasuna. Nosotros, como siempre, llegamos ahora a las 3:30 y seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tres y media deportes en COPE Navarra. Vamos a hablar de tres asuntos: de deporte adaptado, vamos a hablar de ciencia y deporte para conocer un poquito más cómo es esto de los deportes de invierno y cómo funciona, porque el rozamiento es la clave, la diferencia de cuando estamos sobre nieve y hielo o sobre la tierra. Y también vamos a hablar de consejos de deporte y salud, de la importancia que tienen los ejercicios de fuerza cuando una mujer está embarazada. Todo esto desde ahora y hasta las 4, aquí en COPE. Nuevo capítulo de salud y deporte. En esta ocasión queremos poner el foco en ese embarazo y el ejercicio, de aclarar que no solo se puede, sino que incluso se debe hacer ejercicio, y queremos saber, evidentemente, qué tipo de ejercicios son más recomendables para, pues, mejorar nuestra salud y hacerlo, como siempre, con el menor riesgo de lesión posible. Para ello tenemos aquí a Robinson Ramírez, profesor titular de la Universidad Pública de Navarra y también investigador de Navarra Biomed. Robinson, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero, durante el embarazo, la primera consigna es que no solo se puede, sino podemos decir que se debe hacer ejercicio, ¿no?
Sí, así es. Desde la evidencia, y creo que es algo que también existen muchos mitos con respecto a si el embarazo, que es un estado fisiológico de la mujer, no es un estado patológico. A veces el 3-4% de las mujeres embarazadas pueden tener complicaciones durante el embarazo, y esas, digamos, esas enfermedades tienen contraindicación para la actividad física y el deporte. Pero si ponemos en contexto, cerca del 95-97% de las mujeres están sanas. Por lo tanto, pueden mantener o incluso pueden comenzar con una rutina de ejercicio de manera supervisada, siempre y cuando tenga el aval del médico tratante, en este caso el ginecólogo, que está, digamos, poniendo un poco en orden este tema.
Bajo ese check, ese ok del ginecólogo, ahora hablaremos de tipo de ejercicios que se pueden hacer y cuáles son recomendables y para qué, pero sí que es cierto que claro, ese ejercicio, bueno, nos va a ayudar en ese proceso, ¿no?
Así es. Incluso se ha demostrado que las mujeres que hacen ejercicio de manera regular durante el embarazo no solamente tienen un mejor parto, sino que también todas, digamos, las posibilidades de que se complique el embarazo o en este caso el parto como tal, por ejemplo, el uso de instrumental, el uso de incluso de inducción del parto y todos estos, digamos, fenómenos que pueden aparecer en el momento del alumbramiento, se vean mitigados por una actividad física saludable, porque la madre, por ejemplo, haga la ganancia de peso que es lo recomendado, incluso acompañado de otras medidas higiénico-dietéticas, el parto puede ser un poco más saludable, llamémoslo de alguna manera.
Robinson, cuéntanos un poco, vamos a empezar por lo que no deberíamos hacer, que es, entiendo que hacer ejercicio sin ese visto bueno del ginecólogo, y a partir de ahí, pues entiendo que todo lo que sea actividad, ejercicio y deporte de contacto, bueno, pues la lógica un poco, ¿no?
Sí, lo primero es que si una mujer no hace ejercicio de manera regular y se da cuenta que está en embarazo y quiere comenzar a hacer ejercicio, hay que esperar la recomendación del médico tratante, en este caso del ginecólogo, sobre todo en los primeros 3 meses del embarazo. Si una mujer nunca hace ejercicio y se da cuenta, por ejemplo, que está en la semana, no sé, octava, novena, en ese momento puede comenzar siempre y cuando tenga un aval del ginecólogo. Entonces, lo más importante es no comenzar sin el aval del médico tratante. Lo segundo es, por ejemplo, si tiene alguna enfermedad de base. No todas las mujeres, pues, digamos, tienen una condición de salud al 100%. Entonces, algunas mujeres pueden ser hipertensas, pueden tener diabetes o pueden tener algún tipo de patología metabólica. Eso también es otra recomendación para que sea primera tratada por el médico y posteriormente la alta para el ejercicio. Y luego, pues, el riesgo de parto pretérmino o amenaza de, digamos, por ejemplo, un aborto espontáneo, que es otra condición que también debe ser valorada por el médico tratante.
Esto para quienes no hacían deporte antes, para quienes ya hacían, casi va a ser más difícil frenarles que animarles a que hagan, ¿no?
Así es. De hecho, muchas de las mujeres, por ejemplo, que vienen de una digamos, de un entorno de actividad física regular, que por ejemplo hacen travesía los fines de semana, van al monte, etcétera, etcétera. De hecho, son mujeres que por el contrario hay que ponerle un freno, ¿no? Hay que decirle, tenemos que empezar a disminuir, sobre todo porque pues es energía que se necesita para el embarazo, entonces puede haber también un riesgo de un exceso de consumo de energía por el ejercicio, y en este caso el feto en crecimiento pues necesita precisamente esa energía para tener una maduración durante todos los meses de gestación. Entonces, sí hay que tener algunas recomendaciones, de hecho, incluso muchas veces también nutricionales, y sobre todo de estar como muy controlado en esas zonas de ejercicio.
Es decir, una mujer embarazada, al igual que una persona, sea hombre o mujer, que no lo está, tenemos un límite por abajo de que no hacer nada es malo.
Eso es.
Y tenemos un embarazo, por lo tanto, tenemos también un techo en el que tampoco tenemos que hacer ni en la cantidad del ejercicio ni la actividad que sea, ¿no? Porque seguramente sí. No es lo mismo, voy a poner un ejemplo tonto, que es boxear, que ir al gimnasio, ¿no?
Eso es. Incluso las actividades de impacto, por ejemplo, sí. Los saltos, incluso algún tipo de entrenamiento de fuerza excesivo, incluso jornadas extenuantes de actividad laboral, que también pueden, digamos, hacer parte de la actividad física porque es movimiento, tienen que ser vigiladas de manera precisa por el médico tratante.
Robinson, volviendo a la casilla 1, que es con ese visto bueno del ginecólogo, una vez que tengamos ese visto bueno y que podemos hacer ejercicio, ¿cuáles serían un poco las pautas genéricas que, evidentemente, luego habría que acudir a otro profesional para que nos guíe y nos acompañe sobre qué es lo que podemos hacer? Porque pues en esa intensidad, es decir, la carga que vamos a hacer y en ese volumen, la cantidad de repeticiones, pues obviamente en un embarazo pueden modificarse respecto a antes del embarazo, ¿no?
Sí, pues digamos que podemos tener aquí dos grupos de mujeres, ¿no? Las que ya vienen entrenando, pues digamos van a tener un poco más fácil la tarea, ¿no? Porque ya vienen, se conocen un poco también su cuerpo, saben los cambios que están sucediendo también en su cuerpo. Aquí, digamos, el control es un poco más por signos y por síntomas, ¿no? Que de pronto exista algún dolor o, digamos, alguna situación que sea inherente, diferente a una sensación que no se ha sentido con ejercicio físico previamente, pues debe ser, pues, controlada por el médico. Y está el otro grupo de mujeres que nunca han hecho ejercicio y que comienzan. Aquí sí, nosotros siempre solicitamos que sea ejercicio supervisado por personal cualificado, por ejemplo, educadores físicos deportivos, fisioterapeutas, y algunos centros, incluso que hay, por ejemplo, en Pamplona, que tienen, digamos, sesiones para gestación saludable. Esto está, reglado y también está supervisado por personal calificado. Entonces, ellos son los que se encargan también de vigilar algunos signos, algunos síntomas que pueden, en cierta medida, da riesgo de que de pronto el embarazo puede tener alguna situación que deba ser vigilada de manera precisa por el médico.
Una de las cosas que no vamos a entrar, que sería la alimentación, ¿verdad? Que también habría que cuidarla. Pero claro, cuando hablamos de ejercicio solemos hablar de dos columnas, como son el cardio y la fuerza. ¿Cuáles son un poco las recomendaciones genéricas respecto a esos dos ámbitos?
Pues precisamente nosotros ahora que nos encontramos en un programa de ejercicio investigando los efectos maternos y fetales del ejercicio en un embarazo saludable, nosotros hemos apostado por el entrenamiento de fuerza. Es donde menos evidencia hay y es donde más mitos, digamos, se generan en torno. O sea, las mujeres pueden levantar entrenamiento, o sea, hacer entrenamiento de fuerza, levantar pesos con gomas, obviamente cargas que estén dosificadas, lógicamente, por su condición física.
Adaptadas, ¿no?
Adaptadas, exactamente, a su condición. De hecho, se adaptan también por el trimestre de gestación. No es lo mismo cuando estamos en el primer trimestre, que pueden tener una vitalidad a la última dos o tres semanas de la gestación, donde la vitalidad es diferente, donde también ya hay una fatiga, pues ya hay unos meses distintos y, bueno, la condición anatómica y fisiológica de la mujer cambia. Entonces, ahí, por ejemplo, las cargas son menores. No significa que no se pueda hacer, sino que se tiene que regular. Entonces, el entrenamiento de fuerza se hace de manera supervisada, incluso pues hay modificaciones de abdominales, es decir, se puede hacer de todo, sobre todo, digamos, hay que simplemente conocer la fisiología. Y con respecto a la parte aeróbica, realmente es donde más evidencia hay, digamos, desde la caminata clásica por el parque o, digamos, andar, hasta entrenamientos más intensos en el trabajo aeróbico, como bicicleta, escaladores, caminadoras, se puede hacer, siempre y cuando... Depende un poco de la forma y de los antecedentes de la mamá.
¿Caminadoras es algo parecido a una bicicleta elíptica, que diría yo?
Eso es, como las que tienen elíptica, las trotadoras, un poco, digamos, como una combinación entre las trotadoras...
Sí, que haces cardio, pero no es impacto, ¿verdad?
Y los skits. Eso es. Elípticas, como movimiento elíptico, eso es.
Es decir, si pudiéramos dar un consejo ahora mismo a quien nos esté escuchando, es que hagan ejercicio.
Sí.
Repito, hagan ejercicio... Con el visto bueno del ginecólogo con ese acompañamiento de un profesional.
Eso es, sobre todo cuando se pasa el primer trimestre, donde ya no hay riesgo, donde el riesgo es mínimo. Riesgo siempre va a haber, evidentemente, por la actividad física. Pero una vez se pasa ese primer trimestre, el ginecólogo hace la primera valoración. Si ha visto bueno de que todo está en regla, de hecho, la recomendación que va a dar el ginecólogo es que empiece, si no hace actividad física, por lo menos que empiece con lo mínimo como caminatas, etcétera, etcétera. Pero si lo hace, ya tendrá una recomendación un poco más específica, dependiendo de lo que puede y no podrá ser.
Oye, Robinson, para terminar, si no me equivoco, has dicho que estabais investigando ahora cómo, bueno, qué implica la fuerza, los ejercicios de fuerza en el embarazo, ¿por dónde va la investigación? Evidentemente hay que terminarla, hay que sacar las balances, pero entiendo que tal y como está a día de hoy la investigación, la verdad es que hemos descuidado muchas veces la fuerza, ¿no? Que la encaminamos casi solo al principio a culturistas, luego a deportistas profesionales, y ahora estamos viendo evidencias científicas de que la fuerza nos ayuda y nos acompaña en todas las etapas de la vida, y me imagino que por ahí también va lo del embarazo, ¿no?
Claro, una de las complicaciones más frecuentes del embarazo es la diabetes gestacional se llama, y es un problema precisamente del metabolismo del azúcar, y digamos que el músculo, en este caso cuando se entrena, cuando se contrae de manera, digamos, controlada, se convierte en un efecto metabólico, y se puede controlar el azúcar como un diabético, por ejemplo, en este caso como una manera de prevenir la gestación, la diabetes gestacional. Así que, desde luego, el entrenamiento de fuerza podría ser, y eso es lo que queremos demostrar, podría ser una estrategia que mitigue esos posibles factores que se relacionan con una diabetes gestacional.
Oye, qué bueno. La verdad es que sería un gran avance, porque es uno de los problemas del embarazo, ¿verdad? Es esa diabetes.
Eso es.
Que nos puede traer de cabeza. Oye, y si a través de la fuerza podemos, no sé si solucionar, por lo menos, como has dicho, mitigar, ¿verdad? Sería una gran solución.
Exactamente. Es evidencia que se tiene que demostrar incluso en el entorno actual, con los médicos facultativos del hospital, con los centros de trabajo que estamos en estos momentos poniendo en marcha este proyecto, y sobre todo que es evidencia que va a ser trasladable a los servicios de ginecología de la comunidad, en este caso, pues, para que sean información que pueda ser transmitida en este momento, pues, en el día a día de la gestación.
Oye, qué interesante. Nos quedamos pendientes de ese estudio, de esa investigación.
Ojalá que
pueda salir bien. Robinson Ramírez, profesor titular de la Universidad Pública de Navarra e investigador de Navarra Biomed. Muchísimas gracias por acercarte aquí al estudio de COPE Navarra a contarnos y a darnos una serie de consejos.
A ustedes por la invitación. Muchas gracias.
Un fuerte abrazo.
Gracias.
Mamá, ya es la tercera vez este mes que llegamos tarde al colegio por culpa del coche.
Tienes razón, hijo.
Todos los papás de mis amigos han comprado su coche en Safety Car. ¿Por qué será, mamá?
Safety Car. Seguridad, garantía y confianza en la compra de tu vehículo. Los niños y los... nunca mienten.
Estoy de acuerdo con el niño.
Safety Car. Nuevo Artica, Pamplona.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
Si la palabra que más pronuncias es ¿qué?, sabemos y podemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición. Pide cita en el 948 15 16 76 para nuestros centros de Pamplona y Tafalla.
Deportes.
Ciencia y deporte aquí en COPE Navarra. Tercer y, de momento, último episodio sobre la diversión de los deportes de invierno, porque ya veremos si puede haber en un presente próximo más capítulos. Hemos hablado de curling, hemos hablado de hockey y hielo, de cómo flexa ese stick, y vamos a terminar un poco con la locura que es esta diversión, ¿verdad?, del agua congelada, o bien en formato nieve, en formato hielo, en los Juegos Olímpicos de invierno, deportes de invierno que son muy divertidos, muy entretenidos. Y voy a añadir un pequeño paréntesis de algunos casos, por lo menos desde fuera, parecen muy peligrosos. Incluso algunos de decir, a ver quién hace la burrada más grande, porque hay deportes que van a ciento y pico por hora, prácticamente con un mini trineo, que creo que ahora Joaquín nos dará incluso cifras. Joaquín Sevilla, de la Universidad Pública de Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tercer capítulo, de momento,
sí,
sobre deportes de invierno, que son muy divertidos y que además... pues bueno, pues yo creo que con esto de que es agua en otro formato, ¿verdad?, nos ayuda a entender cosas de la ciencia.
Claro, es que yo, después de haber estado viendo estos juegos, ¿no?, muchas retransmisiones de los Juegos Olímpicos de invierno de este año, al final dices, en el fondo, es que todos van de lo mismo, que es gestionar situaciones que no son muy inhabituales. Uh-huh. Nuestra vida, ¿no?, el día a día, está controlado por el rozamiento. O sea, una parte muy importante de todo lo que hacemos tiene que ver con el rozamiento.
Andamos, con el suelo y con el aire.
Claro, andamos por el suelo porque rozamos con él. O sea, tú mueves una pierna hacia atrás y como tu pie roza con el suelo, pues tu cuerpo se va para adelante. Pero si no hubiera rozamiento, como cuando pisas un plátano, al menos en los dibujos animados, o si andas sobre hielo, pues entonces...
Que también
en
los dibujos animados les pasa lo mismo.
También les pasa, pues puedes estar como andando en el sitio, porque al mover el pie para adelante y para atrás, al no rozar, en vez de propulsar tu cuerpo hacia adelante, pues el pie se va para atrás y ya está, y no te mueves, ¿no?
O que se llegan a Bambi y a Tambor, ¿verdad?
Exactamente. O sea, que todos nuestros desplazamientos, las cosas que cogemos sujetas, todo lo que haces... tiene mucho que ver con el rozamiento y claro, eso no tenemos que saber física para hacerlo. Nuestro cuerpo ya se va acostumbrando, igual que el de los deportistas, a hacerlo con gran maestría. Nosotros estamos acostumbrados a coger un cuaderno y levantarlo de la mesa, o un vaso.
A pasar una hoja.
Claro, y sabes cómo tienes que apretar el vaso para sujetarlo, que esto se nota mucho cuando le enseñas a un robot a hacer ese tipo de cosas. Hacer la pinza para coger un vaso, si no le das la fuerza adecuada al robot... Lo aprieta poco y se le escapa, o a veces lo aprieta demasiado fuerte y lo casca. Y mientras que nosotros lo hacemos con absoluta naturalidad, sin estudiar nada, ¿sabes cómo tienes que, ¿no? qué fuerza tienes que aplicarle a una cosa para sujetarlo? Y si está más lleno, aprietas más, y si está más vacío, aprietas menos, con naturalidad. O sea, sin tener que pensarlo. Lo llevamos incorporado. O sea, que el rozamiento lo llevamos súper incorporado, y ahora de repente viene el invierno, y hiela, nieva... Y nos encontramos con unos entornos físicos donde el rozamiento es absolutamente diferente. Sobre agua helada, el rozamiento cambia, cambia a disminuir, o sea, disminuye enormemente. Entonces eso genera, por un lado, sorpresa, ¿no? Unas situaciones que hay que gestionar diferentes, pero por otro lado es muy divertido, porque esa disminución del rozamiento hace... que puedas conseguir con menos esfuerzo, pues movimientos más largos,
mayor velocidad,
que eso siempre nos divierte. Y en cuanto nieva y hay una pequeña pendiente con nieve, no hace falta ni salir a comprarte un trineo, culo esquí. Buscas una bolsa de la compra y te tiras de culo, de cabeza, como sea. Parece que te lo pide el cuerpo, tirarse por una cuesta con poco rozamiento. Entonces, pues supongo que en el origen de los tiempos humanos, en las zonas de frío donde caía nieve y donde se helaban los lagos, pues empezaron a jugar con eso, y algunos de esos juegos se han acabado con el tiempo convirtiendo en los deportes de invierno, que como vemos todos consisten al final en esto. Algunos de manera, como decías antes, salvaje, porque los de pista, estos donde... lo que hay es una U de hielo, ¿no?
Por un tobogán.
Así. Un tobogán muy cerrado por el que tirarse es que dan miedo. La principal o la maestra de esas de pista es el Skeleton, donde una persona humana con un pequeñito trineo del que te sobresale la cabeza por delante.
Y mucha valentía.
Porque además te pones... de manera que va la cabeza por delante y los pies por detrás en el Skeleton. Y con esa cosita, pues llegan a velocidades de 140 kilómetros por hora en los puntos máximos. Lo cual asusta un montón. Y por otro lado dices...
Perdón, ¿y con curvas? O sea, que no es una bajada recta, sino que tiene que ir... hay curvas que tienes que colocar el cuerpo para no salirte mucho, etcétera, etcétera.
Eso es. Porque uno podría preguntarse en qué consiste el deporte. O sea, ¿tú qué tienes que hacer? Porque parece que si yo tiro una piedra por ahí, irá igual. Y seguramente si tiras una piedra, como la de Indiana Jones,
sí,
pues acabará cayendo por el sitio y no tiene que hacer nada. Pero en realidad sí que se hace. Hay que controlar precisamente ese rozamiento para tomar las curvas adecuadamente, para que no se te desequilibre y se te... ¿no? Porque los accidentes, o sea, son mortales. O sea, ha habido accidentes mortales en este tipo de pruebas. Entonces sí que sacan un pie por detrás. No sé si habéis seguido estas estas transmisiones, mueven un poquito un pie, tocan un poquito el suelo para recolocarse, de manera que consigas coger las curvas con el mejor ángulo, de manera que, por un lado, tienes que minimizar el rozamiento en la dirección que avanzas, pero tener suficiente rozamiento en las curvas
para rotar.
Entonces, ajustar ese rozamiento al máximo para ir lo más rápido posible y llegar antes. Bueno, eso pasa en el Skeleton y en los demás. El Luge, que es lo mismo, pero al revés, con los pies por delante. Y ahí la versión esa surrealista de dos que se ponen uno encima del otro, que es muy sorprendente. Y en este llegan todavía un poquito más. Pasan de los 150 kilómetros por hora. Y luego los que hay un cochecito.
Sí, ¿no? Bobsley, ¿no? Era
el Bobsley de cuatro, de dos, de hombre, de mujer, de uno solo. O sea, luego hay una serie de variantes, pero en todos los casos es lo mismo. Y ahí sí que el cochecito, el Bobsley, tiene unas guías debajo que se manejan con un volantito. Y de nuevo, lo mismo. El equilibrio de los pesos de los que van dentro, más la posición de esas cuchillas, que idealmente, si las mantienes siempre en la dirección en la que estás, es como menos rozará. Pero claro, cuando tengas que tomar una curva, igual te pasas de subida contra el peralte y entonces pierdes velocidad por ahí. Entonces, ajustar exactamente cómo minimizar, pues tiene sus dificultades, ¿no? Y esto es en ese tubo. Y luego tenemos las de indoor y outdoor, ¿no? Las de indoor, hockey sobre hielo, el curling, del que hablamos el otro día, sí, suficiente, y el patinaje de velocidad o de figuras, ¿no? Que de nuevo es lo mismo. Esto, para una hipotética siguiente sesiones de este tema, podríamos hablar de los patines, de las diferentes...
De las cuchillas, que son diferentes, depende qué deporte.
Para el hockey sobre hielo, para el patinaje de velocidad y para el patinaje artístico, aunque en todos los casos llevas unos patines que son una cuchilla, el tamaño, la longitud, la curvatura y los detallitos, pues son diferentes para ajustarlo a lo que quieres hacer, ¿no?
Vamos, que unas zapatillas de correr, de botas de fútbol y unas zapatillas de tenis son diferentes también, en este caso.
Sin duda. Lo que pasa es que seguramente aquí las diferencias son mayores. Bueno, no lo sé, porque yo, digamos, tampoco, digamos, tengo ahora reciente como las diferencias entre
pueden
las
ser
zapatillas
mayores en las zapatillas, porque la diferencia son diferentes superficies, sí que puede ser mayor. Sí. Pero bueno, que al final cada deporte tiene su...
Exactamente.
Su
y sobre todo,
material.
Digamos que cuando te estás iniciando en un deporte, con casi cualquier cosa haces algo. Pero cuando lo que estás es buscando el último centímetro, el último milímetro, el último kilómetro por hora de velocidad, lo que sea, pues ahí todo cuenta, ¿no? Y bueno, por terminar un poco de nombrarlos, porque esos de indoor pues son práctica todos, ¿no? Sobre hielo, sobre una pista de hielo interior. Los de exterior pues son sobre nieve. Entonces, pues hay el esquí alpino en sus variantes de, ¿no?, tirarse por la cuesta haciendo los giros más cerrados o menos.
Claro.
El slalom, el gigante, supergigante, descenso o freestyle, o bueno, pues los de los saltos.
Sí.
O los del esquí.
Los saltos de esquí, que han tenido polémica este año.
Han tenido una polémica curiosa por un peculiar doping.
Sí.
Para conseguir. Pero en el fondo lo que se buscaba es física también, más sustentación. Cuanta más vela puedas hacer contra el viento, cuando ganas rozamiento contra el aire, pues entonces vuelas más distancia. Y bueno, pues el invento era, pues dentro de lo que te permiten, pues conseguir más tela en el traje. En cualquier caso, todos ellos, si nos fijamos, salvo el ratito ese que está volando los saltadores, en todos los casos lo que estamos haciendo en esos deportes es desplazarse sobre superficies atípicas.
Bueno, que en realidad el de salto es verdad que baja por la nieve y aterriza en la nieve.
Eso es. Pero vamos, hay ese rato que va volando, que no es poco cosa.
Que no es poco.
Pero bueno, pero en general, en todos estos deportes consisten en que estás montado sobre agua helada, ¿no? Más nieve, más hielo, y ahí el rozamiento es muy diferente de lo normal, y conseguir maestría en la gestión de ese rozamiento, ¿no? Digamos que podría ser el resumen. ¿En qué consisten los deportes de invierno? En coger maestría, en gestionar el rozamiento en unas superficies altamente inhabituales, como son la nieve y el hielo.
Y unos deportes que por lo menos por la tele parecen altamente peligrosos, pero la verdad es que tampoco ocurren tantas cosas, pero es verdad que a veces ves cosas que dices, yo eso no me apunto, ¿eh?
No, yo lo de tirarme de cabeza por un tubo de hielo a 140 por hora, la verdad es que a mí no me pillan.
Yo tampoco me veo en esas. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias.
Nada, un placer y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Tres y 54, y queremos hablar ahora de deporte adaptado, como es habitual. Para ello saludamos a Blas Arroniz. Blas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Tenemos que repasar diferentes deportes, diferentes cuestiones, pero si te parece, vamos a comenzar con protagonista, porque tenemos que hablar de baloncesto en silla de ruedas, tenemos que hablar de otras modalidades, pero vamos, si te parece, a hablar con con un protagonista, en este caso, que ha conseguido éxitos en el campeonato del mundo de atletismo.
Así es, con Rubén.
Rubén Pascual, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿cómo va ese campeonato del mundo de atletismo en pista con tu participación?
Pues la verdad que fue muy bien, sobre todo en los relevos del 4x2, que conseguí una medalla de plata. O sea que fue impresionante.
Oye, Rubén, nos tienes mal acostumbrados, ¿eh?
Ya, pero muy bien, la verdad, que muy a gusto.
Oye, claro, nosotros nos alegramos, celebramos una vez más Navarra en lo más alto, gracias a Rubén Pascual. Pero claro, de lo que no hablamos es de la cantidad de horas de trabajo, de esfuerzo que hay y de cuidarte para lograr estos éxitos.
Sí, sí, encima es de muchas horas de entrenamiento y de, o sea, de todo para llegar hasta allí.
Blas.
Rubén, enhorabuena.
Muchas gracias, Rubén,
además de, bueno, de tu participación en el 4x200 y además eras el último relevista, tuviste el placer, ¿no?, de entrar en ese segundo puesto, hiciste también un buen que era donde tenías mínima, una buena actuación en el 60 con un noveno puesto del mundo, que también está muy bien.
Sí, está. ¿Rubén? Sí, está muy bien, sí, y encima había 14 países, o sea, sobre todo que muy bien.
Oye, que además no hay que olvidar que es un campeonato del mundo, entiendo que es una de las citas señaladas de la temporada.
Pues sí, ha sido un campeonato muy bonito y aparte pues había un montón de críos que venían de los colegios, pues a animarnos a nosotros y decían todo el mundo, España, 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 o sea, todo el mundo animándonos.
Oye, ahora le dejo hacer la última a Blas. Entiendo que tiene que haber mucha emoción cuando llegas a meta, cuando te ponen la medalla. Lo que no sé es qué hace uno con una medalla de plata de un campeonato del mundo, ¿dónde la guarda? ¿O la cuelga, que se vea, que no se vea? ¿Qué es lo que has hecho o qué vas a hacer?
Pues ahora mismo pues la tengo guardada, pero ya cuando me la suelo poner, pues, o sea, pesa, porque es de plata, y ahora no sé ni qué hacer con ella, si pues guardarla y ponerla ahí donde hay, donde una vertina y guardar ahí todas las medallas.
Blas.
Que tienes muchas medallas, sí, para guardar.
Eso estaba pensando, Rubén. Yo.
Sí, unas cuantas tengo, sí.
Oye, Rubén, ¿y ahora qué? Aunque ahora vamos a hablar del esquí, pero no descansas, ¿no?
No, pero bueno, ahora no descanso, pero ahora lo importante en el esquí, pues disfrutarlo y a ver si cae otra medalla.
Rubén, muchísimas gracias por atendernos, muchas gracias por ser ejemplo y por dejar siempre la bandera de Navarra lo más alto posible. Muchísimas gracias, enhorabuena y un fuerte abrazo, ¿eh?
Muchas gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo. Blas, qué grande es. Rubén, si te parece, repasamos otros deportes porque podemos hablar de baloncesto en silla de ruedas o de esquí.
Este fin de semana retoma la Liga de Baloncesto en Silla de Ruedas el BSR Navarra ante el Cantabria en tierras cántabras. Y durante todo el fin de semana, también sábado y domingo, se celebrará en Belagua el Campeonato de España de Esquí Nórdico. A la vez que un, bueno, pues también un ejemplo de inclusión, a la vez que el Campeonato Vasco y Navarro de las especialidades. El sábado tendremos la carrera de fondo y el domingo el relevo. Y Rubén también está ahí, que lleva años, evidentemente ahora ya no a un nivel, porque claro, entre el fondo y un 60 metros lisos en pista hay mucha diferencia en cuanto a preparación, pero sigue disfrutando también con el esquí, Rubén.
Qué bueno, oye, y que siga habiendo muchos Rubenes, ¿eh? Ya no tanto por los éxitos, que eso ya sabemos que son muy, pero muy complicados, pero que esa va a ser la pirámide y cada vez sea más grande y ojalá más gente se anime a hacer deporte y actividad, sea la que sea.
Eso es, que haya mucha gente disfrutando de las actividades y si luego vienen los triunfos, pues mucho mejor.
Ojalá sea así. Blas Arroniz, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Nosotros llegamos así a las 4 de la tarde. Ya sabes que en COPE más Pamplona seguimos con la novena de la gracia para poder disfrutarla, y también la puedes escuchar en cope.es/Navarra. En el resto, ya sabes, te quedas con la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.